En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Qué tal estáis? Muy buenas tardes, soy Miguel Navarro y hasta casi las 2 de la tarde estás escuchando El Espejo de la Diócesis, un programa de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. El próximo miércoles se va a bendecir la imagen titular de la Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad. Enseguida vamos a hablar con el hermano mayor de esta hermandad. Por otro lado, nos espera también Diego Blanco, quien va a presentar en Salamanca el próximo 11 de diciembre su libro Un Camino Inesperado, desvelando la parábola del Señor de los Anillos. Y José Ángel Ávila nos contará algunas de las conclusiones de una encuesta que se ha llevado a cabo en la diócesis sobre catequesis. Además, vamos a charlar con Javier Hernández, que ayer, junto a otros compañeros, participó en el concurso televisivo Boom, donde promocionó el proyecto Luz para Benín. Pero lo primero, adelantar otras noticias de nuestra diócesis. Laura, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. La Iglesia del Monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes acoge mañana sábado un concierto a cargo del coro del Monasterio Grijó de Portugal, con motivo del año jubilar teresiano. Por otro lado, este domingo tendrá lugar en la Catedral Vieja una Eucaristía por el rito hispano-mozárabe. Y el próximo viernes 8 de diciembre se inician los encuentros de fe y arte para este curso. Será a las 6 de la tarde en la Iglesia de la Purísima.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues el miércoles va a estar en Salamanca el custodio de Tierra Santa para bendecir la imagen titular de la Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad. Su presidente es José Manuel, a quien ya tenemos el placer de saludar. Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Hola, buenas tardes. Y pues aquí llenos de esperanza y esperando a que llegue el día grande de nuestra hermandad.
Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de formar esta hermandad?
Bueno, en principio lo hemos contado muchas veces. Surge pues de la simiente que nos deja un padre franciscano, familiar mío, que fallecía en Siria hace 2 años, y él entonces ya nos comentaba de que teníamos que hacer algo por los cristianos de Tierra Santa, un mandato ya del Papa Benedicto, y ahora mismo pues lo sigue diciendo el Papa Francisco. Estamos obligados, todos los cristianos del mundo, a hacer lo que podamos para que nuestros hermanos no abandonen los santos lugares, la tierra de Cristo, y en esas estamos. Ese es nuestro único fin y, digamos, lo único que motiva el nacimiento de esta hermandad. Fuera de eso, todo lo demás pues no suscita ningún interés para nosotros.
Y el día 6, a las 6 de la tarde, va a tener lugar la bendición de la imagen en la iglesia de San Francisco y Santa Clara. Una imagen en la que lleváis trabajando ya mucho tiempo, ¿no?
Pues sí, esto fue un encargo desde el principio, desde que se fundó la hermandad. Creímos oportuno que un escultor como Fernando Mayoral, que tiene en nuestra Plaza Mayor 4 medallones, cerca de 10 de esculturas de las más importantes que se han colocado en el pasado siglo en nuestras calles, no podía estar fuera de la Semana Santa. Y desde el principio, desde que pensamos que íbamos a fundar la hermandad, pues pensamos en él. Y bueno, pues él ha venido trabajando en un encargo que le hicimos, que únicamente fue un Cristo vivo, en el momento en que acaba de ser colgado en la cruz, porque creemos que es el momento más humilde del Señor, y desde ese momento, pues Fernando ha venido trabajando en él de una forma metódica y estudiando mucho, pues sobre todo lo que tiene que ver con la anatomía. Y la verdad que estamos muy contentos con el resultado final.
Fray Francisco Patrón, como decimos, custodio de Tierra Santa, acudirá a esa bendición. ¿Un acto que está abierto a cualquier persona que quiera acudir?
Sí, por supuesto. Nosotros queremos que este acto sea para todos los fieles de Salamanca. La iglesia a lo mejor no tiene el tamaño que hubiésemos querido, pero lógicamente debemos de hacerlo allí porque la iglesia de San Francisco y Santa Clara está anexa al convento franciscano que pertenece a la provincia de Santiago. Porque hemos de decir que nuestro gran valedor con Tierra Santa ha sido el padre franciscano, Fray Enrique Bermejo, que precisamente el día 5, es decir, el martes que viene, en el casino a las 8 de la tarde, presenta un libro súper interesante, que lleva por título Misterio de Cristo y celebración de su memoria. Y en este acto ya intervendrá el custodio de Tierra Santa, junto a don José Manuel Sánchez Caro, el rector de la Universidad Pontificia.
¿Y quiénes formáis esta hermandad?
Bueno, pues en todos los que la formamos somos cristianos y sobre todo entendiendo o teniendo muy claro ese fin fundamental del que hablábamos antes. Nuestra hermandad tiene en sus estatutos inscrito que durante la cuaresma, la mitad de todos los ingresos que haya generado la hermandad tenemos que enviarlos a la custodia de Tierra Santa. Estuvimos en el mes de mayo en peregrinación, que ahí fue donde el padre Patton, de una forma muy amable e inesperada para nosotros, nos dijo que él tenía mucho interés en venir a Salamanca a bendecir la imagen. Y entonces, pues, la gente que pertenece puede ser cualquier fiel que tenga claro que es necesaria la ayuda a Tierra Santa. Y tenemos dos figuras. Una, los hermanos numerarios, que son los que van a salir en la marcha penitencial, están obligados a esto. Y luego están los hermanos benefactores, que son aquellos hermanos que pagando la misma cuota, ellas lo que quieren es contribuir a la obra misionera de los franciscanos en las tierras del Señor. Porque tenemos que decir algo que es muy importante. En estos momentos la custodia abarca países como Siria, Jordania, Egipto, y sobre todo Siria, que es donde ya hay un problema fundamental y de un tamaño enorme. Se necesita ayuda no solo ya a nuestros rezos, las oraciones, que son muy buenas y son necesarias, pero se necesita otro tipo de compromiso. Y otro tipo de compromiso es, bueno, mirar un poquito a los bolsillos y aquello que, no voy a decir lo que nos sobra, sino que tengamos muy claro que una parte del dinero que tenemos debe ser para colaborar con nuestros hermanos nuestros.
Bueno, vamos a recordar estas dos citas, aunque vamos a seguir hablando de vuestra hermandad. La primera, el martes a las 8 de la tarde.
20 horas.
Eso es, en el Casino de Salamanca, la presentación de ese libro de Fray Enrique Bermejo, titulado Misterio de Cristo y Celebración de su Memoria. Y el miércoles a las 6 de la tarde en la Iglesia de San Francisco y Santa Clara, la bendición de la imagen titular de vuestra hermandad. Como siempre, José Manuel Ferreira Conquero, hermano mayor, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido y seguiremos hablando de vosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Un abrazo fuerte.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Continuamos en El Espejo de la Diócesis de Salamanca, estamos en directo, son las 2 menos 20 de la tarde y queremos hablar ahora de otras noticias que están teniendo lugar durante estos días en nuestra diócesis. Por ejemplo, ayer en la reunión que tuvo de los jueves de iniciación se presentaron, como ya os avanzábamos, las conclusiones de una encuesta que se han llevado a cabo en nuestra diócesis. Vamos a saludar a José Ángel Ávila, que es sacerdote, rector del seminario. Hola José Ángel, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Miguel.
Y gracias por atender también la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿En qué ha consistido esta encuesta? Y no sé si nos puede resumir muy brevemente qué conclusiones habéis sacado.
Bueno, pues ha sido una encuesta que ha intentado hacer un análisis de cómo se está realizando la catequesis en nuestra diócesis, sobre todo la catequesis de la iniciación cristiana, los tres sacramentos del bautismo, la Eucaristía y la confirmación. La respuesta ha sido una respuesta bastante discreta, pero bueno, representativa de lo que está sucediendo en la catequesis en nuestra diócesis. La realidad es que todavía hay mucha gente que se acerca a pedir los sacramentos de iniciación cristiana, sobre todo en la zona del Alfoz, que es donde vive la gente joven, el bautismo y la primera comunión. El sacramento de la confirmación pues ha decrecido, ¿no?, considerablemente. En la primera etapa del despertar, pues la conclusión es que el bautismo, en la etapa después del bautismo, no se oferta un itinerario catequético que ayude a las familias a educar en la fe a sus hijos. Solamente son encuentros esporádicos en torno a las fiestas litúrgicas importantes. Luego después, en la etapa de preparación de la primera comunión, aquí es donde se da un trabajo mucho mayor, porque es un proceso de 3 años, donde se realizan también materiales propios, pero todavía sigue habiendo un método bastante escolar. Pero sí que se empiezan ahora a introducir experiencia de iniciación a la oración y de experiencia de la fe. Falta todavía la implicación de la familia, aunque se están haciendo esfuerzos, ¿no?, en orden a una catequesis familiar. Y luego la etapa posterior de poscomunión a confirmación, hay un vacío importante. Estos que piden la confirmación también, como decía antes, pues son ya muchos menos, aunque vienen un poquito más convencidos, ¿no? Aquí la creatividad es más grande de parte de los catequistas, tienen que hacer un esfuerzo grande pues para adaptarse al lenguaje y a la mentalidad de los chicos, y se tiende en esta catequesis pues a unir más la fe con la vida.
Ajá. No sé si nos puedes resumir, ¿cuál es el perfil del catequista de nuestra diócesis?
Bueno, pues las catequistas suelen ser en general mujeres, si tenemos en cuenta la ciudad o los pueblos, mujeres mayores, pero sobre todo en la zona ya se va dando un perfil de catequista mucho más joven, tiene necesidad de formarse y sobre todo de actualizarse en los nuevos métodos catequéticos, porque estamos ante un niño, un joven y unos padres que pertenecen a una cultura nueva, ¿no? Los catequistas de confirmación suelen ser más bien más jóvenes y más cercanos al lenguaje y a la mentalidad de los chavales.
Ajá. ¿Y tenéis alguna propuesta encima de la mesa para mejorar esa labor catequética en nuestra diócesis?
Bueno, pues la propuesta va en dirección de formar a los catequistas para que puedan afrontar el reto de cómo llevar la fe a los niños, a los padres, a los adolescentes y jóvenes de nuestro tiempo. Sigue habiendo métodos pues bastante ya trasnochados, entonces tenemos que actualizarnos. En segundo lugar, hay que ofrecer diversos itinerarios pues para los distintos destinatarios, ¿no? Hacer procesos más carismáticos y mistagógicos, no tanto escolares. Hacer experiencias vivas de oración, de comunión, de compromiso con el mundo. Tener también el domingo la Eucaristía y el anillo litúrgico como centro en torno al cual gire toda la catequesis y que haya una coordinación entre los colegios y las parroquias y una unidad de criterios, pues que sobre todo los sacerdotes respetemos.
Pues José Ángel, seguiremos hablando de esos jueves de iniciación que se están llevando a cabo en nuestra diócesis, que es una de las propuestas además que se lanzó también desde la Asamblea Diocesana. Uh-huh. Muchas gracias por todo y que tengáis un buen día.
Muchas gracias a ti, Miguel.
Gracias. Y rápidamente vamos a repasar otros asuntos en este tablón de noticias.
La iglesia de San Juan Bautista acoge mañana a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde dos retiros de Adviento, dirigidos a toda la comunidad universitaria.
El lunes a las 8 y media de la tarde en los salones parroquiales de San Juan Bautista se va a celebrar una nueva actividad de Ventanas arroba Dios, con un diálogo en el marco de una cena fría en torno a la pregunta ¿son unos ilusos los que creen en el más allá?
María, reina de la familia, es el lema de la oración cofrade que tendrá lugar mañana a las 11 de la mañana en la capilla de San Clemente, la Catedral Nueva, en una actividad promovida por la Coordinadora Diocesana de Hermandades y Cofradías de Salamanca.
El fraile franciscano Enrique Bermejo, custodio de Tierra Santa en Jerusalén, presentará el martes a las 8 de la tarde en el Casino de Salamanca su libro Misterio y celebración de su memoria, con ocasión de los 800 años de la presencia franciscana en Tierra Santa.
Fray Ricardo de Luis Carballada, prior del convento de San Esteban de Salamanca, interviene el martes a las 8 de la tarde en las conversaciones de San Esteban, con una ponencia titulada Los niños necesitan religión, el derecho a la enseñanza religiosa.
Con motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María, el martes y el miércoles se celebrará un triduo a la 1 del mediodía en la iglesia de la Purísima. El jueves día 7, también en la Purísima y en el convento de las Franciscas, en el Alto del Rollo, se celebrarán sendas vigilias de oración, será a las 9 de la noche. Y el viernes se celebrarán eucaristías solemnes a las 11 y media de la mañana en las Franciscas, a las 12 del mediodía en la Catedral y a la 1 de la tarde en la Purísima.
Este domingo a las 6 de la tarde en el Auditorio de Calatrava se va a celebrar un concierto conmemorativo del aniversario de la Junta de Semana Santa de Salamanca, en el que actuarán las bandas de música Amor y de la Paz, Felipe Espino, Tomás Bretón y la banda de música de Alba de Tormes, además de la agrupación musical Cristo Yacente.
Y el comedor de los pobres tiene abierto hasta el domingo de 12 a 2 de la mañana y de 6 de la tarde a 9 de la noche, junto a la Iglesia de la Purísima, las puertas de su tradicional rastrillo solidario, con el objetivo de recaudar fondos para paliar los gastos de sus actividades con los más necesitados.
La Iglesia del Monasterio de las Madres Franciscanas de Salamanca está celebrando hasta las 8 y media de esta tarde 12 horas de adoración. A las 6 y media tendrá lugar el Cenáculo de Oración María Reina de la Paz, con el rezo del Santo Rosario y oración por la paz, seguido de la adoración, bendición y Eucaristía a las 7 y media de la tarde.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Este lunes no, el próximo, el día 11, se va a presentar en el Hotel Regio de Salamanca el libro titulado Un camino inesperado, desvelando la parábola del Señor de los Anillos, cuyo autor es Diego Blanco, a quien tenemos el placer de saludar. Hola Diego, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Diego, ¿de qué trata este libro?
Bueno, este libro pretende explicar un tesoro que descubrí siendo yo un adolescente, que es el qué significa el Señor de los Anillos. Tuve la gracia, Dios me concedió poder descubrir en el Señor de los Anillos, que era una parábola que explicaba un poco la vida cristiana, qué significa ser cristiano. y me ayudó mucho cuando era un chaval y me ayudó a encontrarme con Jesucristo. Y este tesoro, ¿no?, que yo pude encontrar, pues es lo que pretendo transmitir en este libro y hacerlo llegar a todo el mundo que quiera leerlo, ¿no?, y que les pueda ayudar a ellos como me ayudó a mí.
Pero El Señor de los Anillos, tú cuando lo lees, en un primer vistazo al menos, no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿no? ¿O sí?
Bueno, es como si tú escuchas la parábola del sembrador, imagínate que escuchas la parábola del sembrador y no sabes que la está contando Jesucristo, ¿no? Pues te cuenta la historia de un labrador, ¿verdad?, que desperdicia la semilla, y una cae aquí, la otra cae allá, y dice, ¿qué me están contando? Es luego cuando se le da un sentido, sabes quién la está contando, con qué intención la está contando, cuando entiendes, ¿no?, que la parábola del sembrador no significa los problemas que tiene un agricultor torpe que desperdicia la semilla, sino que está hablando de una realidad mucho más profunda, que es el reino de los cielos, la palabra, etcétera. Pues el Señor de los Anillos ocurre lo mismo. Lo primero que hay que entender es quién escribió el Señor de los Anillos. Y cuando te encuentras que Tolkien, el autor, pues era un hombre de católico de una fe muy, muy, muy profunda, con una historia muy concreta de sufrimiento, de haber de una opción real por ser católico, etcétera, ya puedes empezar a entender que las historias que él cuenta pueden estar bañadas de un catolicismo, de un cristianismo muy fuerte. Y después entender también el por qué lo escribe, ¿no?, con qué intención escribe. Y escribe ese libro con la intención de ayudar, de llegar a los jóvenes, con la intención de evangelizar. Y él escribe una parábola basada, digamos así, en mitología que él ha vivido siempre, en los cuentos de hadas, un poquito más adultos, y él cuenta con imágenes muy vivas, realidades que son muy difíciles de explicar, realidades muy profundas. O sea, cuenta un cuento, y ese cuento [S2] Ajá. [S1] Está lleno de significado, y el cuento de ese significado es qué significa ser cristiano.
Ah, es decir, que Tolkien, a través del Señor de los Anillos, nos da pistas de cómo ser cristianos.
Absolutamente. Eso es como si Tolkien estuviese contestando una pregunta, ¿no? ¿De qué me sirve a mí que Jesucristo muriera y resucitara hace 2000 años? Yo me puedo llegar a creer, ¿verdad?, que Cristo muriera, que Cristo resucitara, pero hoy, a mí, en el año 2017, ¿de qué me sirve? ¿En qué me ayuda? Bueno, pues Tolkien contesta esa pregunta y te cuenta la historia de un chico, ¿no?, que ha recibido de sus padres, de su padrastro, el anillo del enemigo. ¿Y qué tiene que hacer para quitarse ese anillo? Y esta es una primera significación, ¿no? Todos hemos nacido, que hemos recibido de nuestros padres, sin quererlo, el anillo del enemigo, hemos recibido el pecado original, ¿no? ¿Cómo me puedo quitar esto? ¿Qué hace en mí el anillo? ¿Qué es necesario hacer para que yo lo pueda quitar, etcétera? Y toda esta serie de aventuras, esta serie de batallas, etcétera, son un reflejo de la vida cristiana.
Ajá. Oye, ¿qué tal de acogida está teniendo este libro? Porque me imagino, hay seguidores aférrimos del Señor de los Anillos, entonces me imagino que habrá mucha gente que lo esté leyendo, ¿no?
Pues estoy muy contento, gracias a Dios está yendo muy bien y se está vendiendo bien y me están llamando de muchos sitios para presentarlo y me estoy encontrando, pues eso es lo que tú decías, con un montón de gente que es muy fanática de Tolkien, como lo soy yo, y se está creando pues un ambiente muy... Es muy bonito de compartir experiencias. Mucha gente me encuentro que ha tenido una experiencia parecida a la mía, que leer El Señor de los Anillos le acercó a Jesucristo, le acercó a la Iglesia. Muchísima más gente de la que parece, ¿no? Y otros muchos que me dicen, es que estás poniendo exactamente lo que yo intuía. ¿No? Eso me lo ha dicho muchísima gente. Está siendo un ambiente muy muy majo y una recepción muy... Muy buena, gracias.
Pues el día 11 de diciembre estará Diego Blanco presentando su libro Un Camino Inesperado, desvelando la parábola del Señor de los Anillos en el Hotel Región Salamanca. Diego, muchísimas gracias por habernos atendido y que tengas un buen viaje.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Ayer jueves, si algunos visteis el programa de Antena 3 Televisión Boom, visteis que había cuatro jóvenes participando en ese concurso que portaban camisetas que hacían alusión al proyecto Luz para Benín. Vamos a hablar con Javier Hernández, que fue uno de esos jóvenes. Hola Javier, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y muchas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Oye, ¿cómo fue la idea de acudir a Boom y además de llevar vuestras camisetas esos logotipos de Luz para Benín?
Pues la idea de ir a Boom surgió con mi amigo Jorge, que también concursó. Y como mi padre estaba impulsando el proyecto Luz para Benín, cuando nos llamaron del casting diciendo que íbamos a participar, pues dijimos, que había, que es un escaparate inmejorable para promocionar el proyecto.
Uh-huh. Recuérdanos, ¿en qué consiste Luz para Benín?
Luz para Benín consiste en la construcción de una escuela de formación profesional para electricistas en Banicoara, que es una aldea al norte de Benín, y aparte también un edificio administrativo y un laboratorio en el cual puedan llevar a cabo las prácticas los alumnos.
Ajá. Oye, ¿qué tal fue la cosa?
Bueno, fue muy bien. Como experiencia fue genial, pero teníamos enfrente a los mejores concursantes que ahora mismo en la televisión. Y contra ellos lo haces perfecto o no pasas. Y eso nos pasó, que nos pusieron los nervios en algún momento, preguntas tontas y bueno, pero una experiencia genial.
¿Y se ha dado a conocer el proyecto? ¿La gente se está preguntando y estas cosas?
Sí, ayer tuvimos una noche muy movidita en las menciones de Facebook, de Twitter y sobre todo por WhatsApp, en lo que es el boca a boca.
Ah, bueno, pues nada. Entonces, objetivo conseguido, podríamos decir, ¿no?
Más que conseguido.
Más que conseguido. Javier, que ha sido todo un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por todo.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Y seguiremos hablando. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Adiós.
La iglesia del monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes acoge mañana sábado un concierto a cargo del coro del monasterio Grijó de Portugal. Con esta noticia abrimos el repaso por otras.
El acto organizado por los Carmelitas Descalzos se celebrará después de la misa, de la una del mediodía, y forma parte de las actividades organizadas con motivo del año jubilar teresiano. Como resaltó el prior de los padres carmelitas, el padre Miguel Ángel González.
El concierto se organiza por parte del Carmelo Portugués como aportación al año jubilar teresiano de Alba de Tormes. El ofrecimiento que hizo el Carmelo Portugués fue acogido por el Carmelo de Alba de Tormes y por este motivo tendrá lugar mañana la misa cantada por este coro de Grijó de Portugal y posteriormente el concierto.
El coro del monasterio Grifó se formó en 1989 con la intención de dar a conocer el vasto repertorio de la música sacra, ofreciendo desde entonces numerosos conciertos y participando en diferentes iniciativas musicales.
La Catedral Vieja de Salamanca acoge este domingo, primero de Adviento, a las 12 del mediodía, la Eucaristía, siguiendo el rito hispano-mozárabe.
La Catedral de Salamanca acoge celebraciones eucarísticas siguiendo este rito, los primeros domingos de Adviento y de Cuaresma, en unas celebraciones con textos muy vivos, acordes a aquellos momentos, como detalló José Calvo.
Recalca mucho algunas verdades que nosotros celebramos también en el credo, la famosa palabra homoousion, que significa de la misma naturaleza del Padre, porque entonces se discutían todavía algunas cosas que después quedaron muy concretadas.
El origen de este rito hispano-mozárabe hay que buscarlos en los siglos 8 y 9 por cristianos que vivían en territorio árabe.
Y el próximo viernes, 8 de diciembre, se inician los encuentros de fe y arte para este curso. Será a las 6 de la tarde en la Iglesia de la Purísima.
En esta ocasión, el grupo de fe y arte dialogará sobre el gran lienzo de la Inmaculada que realizó José de Ribera en 1635, como explicó el sacerdote Juan Andrés Martín.
El objetivo es mostrar una proyección histórico-artística del retablo mayor de la Inmaculada de José de Ribera, con su diálogo posterior. El encuentro es abierto a todas las personas que quieren acercarse hasta allí.
El Grupo de Fe y Arte ha previsto este curso otros encuentros como uno en torno al Cristo de la Humildad de Fernando Mayoral o los Misterios del Rosario de Núñez Solé.
Pues no tenemos tiempo para más. Recordar que el domingo a las 10 menos cuarto tenemos una nueva cita con la programación socio-religiosa con el informativo Iglesia Noticia. Nosotros nos veremos y nos escucharemos en 15 días. El próximo domingo es la fiesta de la Inmaculada, día festivo, y no tendremos programación. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Ruano, os habló vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias por escucharnos. Muy buenas tardes.